Fui de Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios.
Entrevistas.
Información.
Noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá. En el verano.
Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía un jueves más de su programa La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad, Radio Veritas de Chinandega y Radio Romance en Jinotepe. Hoy vamos a estar conversando sobre los resultados de una investigación que realizó Norma Hernández, investigadora del SJM y quien está por aquí para compartirnos todos los detalles acerca de este proceso. Muy buenos días, Normita, bienvenida.
Gracias, Marixa, gracias al Servicio Jesuita para Migrantes, que de nuevo pues estamos aquí con ellos para compartir los resultados de esta investigación muy importante e interesante en este contexto también que vive en Nicaragua.
Así es, Normita, muchísimas gracias a vos por haber aceptado la invitación. Por allá en controles nos acompaña Don Oscar y quien le saluda a Maritza Vanegas Pavón. Recuerden, estimados oyentes, nuestro número en cabina, el 2278-4743, o bien mandar su mensajito de texto al radio chat 8739-4174. Para iniciar este programa, vamos a dejarles con esta canción que inserta testimonios sobre la situación migratoria específica de Chile, pero que hoy en día está vigente en todo el mundo, ya que muchas personas sin recursos económicos deben salir de su país en busca de su bienestar familiar. Les dejamos con Ana Tiyú, quien interpreta Rumbo al Sol.
Se hace solo al andar, mi ruta en busca de su lugar. Mi camino se traza al viajar, se hace solo el camino al andar. Tantas miradas que no pude borrar, tantas historias que podría contar, tantos secretos que no pude olvidar, acá guardados en mi paladar. Mi rumbo va hacia el sol, mi destino sin control. Mi suerte va solo hacia el sol, manejando valor.
Yo no tengo casa propia, que tuviera casa propia, al menos la podría como hipotecar o hacer un préstamo sobre ella. Yo no bebo, no fumo. Todo lo que consigo es para mis hijos y mi esposa, pues, para la casa.
El mero me llena ahí 19 mil casas.
Mi viaje se hace solo al andar, mi ruta en busca de su lugar. Mi camino se traza al viajar, se hace solo el camino al andar. Mi rumbo va hacia el sol, mi destino sin control. Mi suerte va solo hacia el sol, manejando el valor.
Cauca es un barrio muy especial, la gente es especial. Es bravo, es bravo. Tienes que saber dónde te metes, ¿no? Por dónde tenés que caminar y por dónde no.
A gente pensa que a gente gostaria que ficasse sempre, né? Essa tranquilidade que é. Mas não sabe se depois da Olimpíada vai continuar ou se não vai continuar, o que, que vai acontecer. O fato é que todo mundo sabe.
Que se assessora a andar, me ruta em busca desse lugar. Mi rumbo va hacia el sol, mi destino sin control. Mi viaje se hace solo al andar, mi ruta en busca de su lugar. Mi rumbo va hacia el sol, mi suerte sin control. tantas historias que podría contar, tantas miradas que no pude olvidar.
El Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Somos una obra de la Compañía de Jesús integrada a la Red Jesuita con Migrantes,
que promovemos y defendemos los derechos de las personas migrantes y sus familiares, con enfoque inclusivo y en alianza con otros actores.
A través del acompañamiento sociopastoral y legal, la generación de conocimiento, la promoción de la organización de migrantes y sus familiares, la sensibilización de la sociedad y la incidencia en políticas migratorias.
En Managua estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Puedes llamarnos al teléfono 2278-3923, extensión 1039 y 1181.
Y en Chinandega nos encontrás del Palí, 4 cuadras al sur. Llámanos al 2341-7215.
En Facebook dale me gusta a nuestro fanpage, Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Y seguinos en Twitter como SJM Nicaragua.
Recordá, en este mundo nadie es ilegal.
Llegué a la tierra prometida, aprendí otro idioma.
Gracias por estar en sintonía de su programa La Mochila Viajera. Hoy vamos a estar acompañados con Norma Hernández, investigadora del SJM Nicaragua, quien nos va a compartir con y queremos compartir con ustedes los resultados de la investigación titulada Reconfiguración de Identidades en Mujeres Migrantes Nicaragüenses Víctimas de la Violencia. El caso de mujeres retornadas atendidas por el SJM Nicaragua en el departamento de Chinandega y en Managua. Bueno, Normita, nuevamente buenos días, y queremos que en este primer bloque pues nos contes un poco acerca del proceso de esta investigación. ¿Cuáles fueron los objetivos que se plantearon para realizarla?
Claro que sí, Marixa. Mira, nosotros empezamos a decir que empezamos esta investigación el año pasado, ¿verdad? En el 2017, en agosto del 2017, empezamos a contactar con las mujeres. Sobre todo, esta investigación surge a raíz de otras investigaciones que el Servicio Jesuita, y del acompañamiento también, ¿verdad?, que el Servicio Jesuita ha ido realizando en Chinandega y en Managua. Y vimos que una de las cosas que aparecía, de las situaciones que aparecía constante en los casos que atiende el Servicio Jesuita y en otras experiencias, el tema de la violencia hacia las mujeres. Entonces nos pareció importante cómo el revelar, ¿verdad?, esta situación que viven las mujeres y que las hace muchas veces salir del país, porque ante la situación económica que vive, de crisis pues que vive el país económica, muchas veces sobresale este factor, el económico. Pero a veces hay otros factores que obligan a las mujeres especialmente, que es un segmento importante de migrantes, ¿verdad? Entonces vimos necesario cómo visibilizar esas situaciones de violencias que viven las mujeres, pero no solo a partir del hecho de la migración, porque vimos importante también cómo la migración resulta ser un hecho relevante en las vidas de las mujeres, pero no es el único, ¿verdad? Sino que hay situaciones que también las van configurando como mujeres, como madres, como migrantes, como hermanas, bueno, en ese ser, ¿verdad?, de mujeres. Entonces vimos importante cómo a través de historias de vida poder contar esas situaciones, de cómo van surgiendo estos cambios en las mujeres, y por eso pues le llamamos, ¿verdad?, esta reconfiguración que va surgiendo en sus vidas a partir de hechos importantes, y uno de los hechos importantes es la migración, que en muchos de los casos resultó ser también como un mecanismo de resistencia ante la violencia que surge, como lo estamos viendo actualmente, ¿verdad? Esto fue el año pasado, que ya se vislumbraba y que el Servicio Jesuita pues ya quiso visibilizar esta situación. Sin embargo, pues ahora vemos que este tema pues ha incrementado, ¿verdad? El hecho de cómo al vivir una situación de violencia, un mecanismo para resistir y
para sobrevivir, sobre todo.
Eso es irse a otro país. Entonces las mujeres ya lo venían haciendo debido a este, a todo el andamiaje que hay de un sistema machista, violento, patriarcal, que a ellas pues las condiciona y recae sobre sus cuerpos. ¿Cuántas mujeres han muerto víctimas de sus parejas? Entonces eso ya se viene pues dando, ¿verdad?, con anterioridad, y nosotros entonces quisimos visibilizar esta situación que viven las mujeres, pero no solo también la situación de violencia, sino que cómo ellas ante toda esta situación que viven van también despertando en ellas algunos mecanismos que las hace sobrevivir o resistir, ¿verdad?
Así
nosotros
es.
Le llamamos resistir.
Resistir, ajá.
Resistir a esas situaciones que van viviendo y donde encontramos una variedad de situaciones bonitas e interesantes entre las mismas mujeres, ¿verdad?
Normita, ¿cómo fue todo este proceso? ¿Cómo ustedes lograron sacar estos resultados y eso de que vos decías de cosas similares, ¿verdad? Esas similitudes que hay entre estas mujeres que entrevistaron? Y aprovecho para preguntarte también, ¿cuántas entrevistas realizaste?
Muy bien. Nosotros estábamos viendo que dentro del servicio jesuita, ¿verdad?, elegimos como una población, ¿verdad?, en estas historias de vida. Entonces, quisimos que fuera abierta en el sentido de decir, vamos a ir, no específicamente que hayan sufrido violencia, ¿verdad?, sino que nos fuimos encontrando que eran una violencia fuerte y terribles las que sobrecaen en la vida de estas mujeres, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hicimos desde el servicio jesuita es queríamos contactar a 5 mujeres de Chinandega y 5 de Managua, porque eran historias de vida. La investigación cualitativa es larga y consta pues de ir ahondando, profundizando, dándole la voz y la palabra a las mismas mujeres para que ellas, a través de todo lo que van narrando, de sus narrativas y sus expresiones, puedan decirse y expresarse. Y luego el trabajo pues de nosotros como investigadores fue ir como viendo cómo todas esas historias pues tienen una relación y tienen un cruce con lo que han dicho otras mujeres, como por ejemplo Rita Segato, que habla sobre esa violencia que sobrecae en los cuerpos de las mujeres por todo el tema de ese machismo y que es una violencia expresiva y fuerte, ¿verdad? Entonces, nosotros le elegimos 5 mujeres de Chinandega y 5 de Managua. Sin embargo, en Managua logramos hacer nada más 4 historias de vida, ¿verdad? Debido también al corto tiempo, porque esto lo hicimos en 7 meses. Entonces, lo que hicimos fue contactar a estas mujeres que pertenecen a los grupos de apoyo del Servicio Jesuita para Migrantes, en los grupos de reflexión, de autoayuda, que tanto en Managua y en Chinandega se vienen realizando en los barrios, ¿verdad? Y allí entonces contactamos a aquellas mujeres que ya han retornado a Nicaragua. Y digo retornado, bueno, algunas de forma voluntaria, a otras porque tuvieron que hacerlo, ¿verdad? Entonces, que han tenido una experiencia migratoria a partir del 2010, años más recientes, ¿verdad? Para que la información también no fuera tan pasada, ¿verdad? De tiempo, entonces más reciente. Entonces vimos importante eso, entonces entrevistamos a estas mujeres, las localizamos en Chinandega, en Managua, y allí pues las entrevistas fueron desde 3 entrevistas que duran 3 horas algunas. Entonces lo que las mujeres pues fueron expresando a través de su
Normita,
experiencia.
También en esto yo te quisiera preguntar, porque muchas veces es importante de dónde, de qué barrio, de qué lugar exactamente existe esta expulsión de mujeres migrantes. ¿Esto de Managua fue meramente en barrios cercanos a la ciudad o barrios más vulnerables, las mujeres que entrevistaste?
Mira, es una de las características de los elementos que nosotros buscábamos es que pertenecieran al servicio jesuita, a los grupos del servicio jesuita para migrantes. Entonces lo que hicimos fue buscar a aquellas mujeres que han hecho también proceso, ¿verdad?, de acompañamiento dentro del servicio jesuita para migrantes. Entonces eso implicaba que fuéramos a los barrios donde está trabajando el servicio jesuita para migrantes. Fueron mujeres del René Cisnero, del Santo Domingo, aquí en Managua, ¿verdad?, y del Georgino Andrade, del 18 de mayo. Son barrios los que barrios también... el servicio jesuita viene apoyando desde el 2014, ¿verdad? 2015. Y que, como lo hemos visto antes, son barrios que se encuentran, pues, en un nivel de vulnerabilidad grande. Y esto es una de las cosas que sale en la investigación, que hay ausencia de parte del Estado en la vida de estas mujeres, en sus realidades económicas, ¿verdad? Hay una falta de un montón de derechos fundamentales, como es el de la vivienda, por ejemplo, un derecho que todo ser humano tiene derecho a una vivienda. Esas mujeres carecen muchas de eso. Y así, pues, son barrios muy vulnerables.
Sí, muy vulnerables. Y en Chinandega, Normita, fueron en sí del departamento o de otros barrios que son adentro de Chinandega.
Tuvimos mujeres del centro de Chinandega, de algunos barrios de Chinandega, uh-huh, de La Roberto. Otro de los barrios fue, bueno, ahí en el mero centro de Chinandega. Y luego también en la zona del Viejo. También hay mujeres que participaron, porque ahí hay un grupo extenso. También del Ingenio, allí también pudimos contactar con mujeres que están en el grupo de reflexión y de ayuda, ¿verdad?, del Servicio Jesuita para Migrantes.
Muchísimas gracias, Normita, por explicarnos esta primera parte del proceso. Vamos a dejarle a nuestros oyentes con otra canción que nos presenta de una forma sencilla la crueldad que muchas personas tienen que vivir por culpa de la violencia que generan los grupos armados, sin importarles sus pensamientos y sentimientos, y que de dicha manera también nos ubica un poco a la violencia que tienen que vivir muchas mujeres y que por ello deben de salir de su lugar donde están viviendo. Les vamos a dejar con Juanes, quien canta Fíjate Bien, y al regreso vamos a conocer los resultados de esta investigación.
Son los viejos, son las madres, somos todos. fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, por favor. Fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Porque ellos no van a buscarte, ellos no van a salvarte, ellos no van, no, no, y tú no lo vas a creer. Ellos no van a buscarte, y ellos no van a salvarte, y ellos no van, y ellos no van, no, no, y tú no lo vas a creer.
Pacífico yacen millones de artículos plásticos que amenazan el ecosistema marítimo. Reutiliza bolsas plásticas cuando haces tus compras y ayuda a cuidar nuestro medio ambiente. ¿Y vos, cómo te adaptás al cambio climático?
Un mensaje de la Unión Europea y Radio Universidad.
Cuando viajes, antes de migrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino. Para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
¿Y qué te pasa, Carlito? ¿Por qué estás llorando?
Es que mi mamá se fue hace 3 meses a Panamá y no sabemos nada de ella.
Si vas a migrar, hazlo con tus documentos en regla. Y si viajas sin documento, no aceptes ofrecimiento de personas desconocidas. No des tu número telefónico, solicita apoyo en los albergues para migrantes y, sobre todo, no perdas la comunicación con tu familia.
Porque recordá que sufre tanto la persona que se va como los familiares que se quedan.
Es un mensaje de Chavalos y Chavalas de Chinandega, Nicaragua.
Thank you.
Norma Hernández, investigadora del SJM Nicaragua, nos está compartiendo acerca de la investigación de reconfiguración de identidades en mujeres migrantes nicaragüenses víctimas de la violencia. Y ya como les dijimos, en este bloque vamos a conocer los resultados. ¿Qué contaron esas mujeres? ¿Qué es lo que expresaron? ¿Cuáles han sido como esas similitudes? ¿Cómo han resistido ante estas diferentes situaciones? Recordándoles a ustedes, estimados oyentes, nuestro número en cabina, el 2278-4743, y nuestro radio chat 8739-4174. Normita, dijiste que investigaste 9 mujeres, ¿verdad?
Así es.
5 de Chinandega y 4 de Managua. Contanos, ¿qué te dijeron, qué te expresaron estas mujeres así brevemente acerca de la entrevista que les fuiste realizando?
Bueno, primero decir que hicimos las historias de vida, ¿verdad? Construimos con ellas, retomamos todas aquellas experiencias y hechos que han sido fundamentales para ellas y que han marcado esas trayectorias de vida que en las que ellas van expresando aquellos puntos fundamentales y de inflexión que para ellas son importantes. Entonces, primero decir que todo el tema de el antes, ¿verdad?, de emigrar, hay situaciones fuertes que las llevan a tomar esa decisión. Entonces vemos que en las historias de estas mujeres se repite cómo hay una situación de escasez y de ausencia de un Estado, ¿verdad? Con esto que yo ya repetía anteriormente, ya decía, y es como con derechos fundamentales, con el tema de la educación. Estas mujeres son mujeres que no han tenido la posibilidad de emigrar. Primero decir que son, las edades son entre 36 y 45 años de edad.
Estas edades son las que tienen actualmente.
Actualmente.
¿Y de qué edades, discúlpame Normita, de qué edades aproximadamente tuvieron que emigrar?
Ya ellas decidieron migrar. Algunas empezaron a migrar desde chavalas, pero yo retomé sobre todo aquel punto donde que fue a partir del 2010, ¿verdad?, que emigraron algunas, porque hay varios hechos o varios eventos migratorios, sí, varios eventos migratorios, lo que se le llama, ¿verdad?, en su vida. Pero bueno, decir que eso, pues, ¿verdad?, que hay una ausencia de educación, de una vivienda digna, el acceso a la salud también, para algunas eso lo fueron a encontrar en otro país, ¿verdad? Entonces vemos todo esto como primer punto. Luego también la ausencia de sus padres progenitores, ¿verdad? Primero decir que el padre solo de las 9 mujeres, solo hay una que se crió con su papá. De ahí las otras mujeres, las otras 8 mujeres fueron sus madres las que desde un principio pues se hicieron responsables de ella, ¿verdad? Pero esta responsabilidad quiere decir que también hubo ausencia de su misma madre también, porque la madre entonces le recae tanto la carga de poder reproducir, ¿verdad? Encargarse de sus hijos, del cuidado de sus hijos, pero también de todo el tema de poder solventar económicamente todo lo que necesitan sus hijos, ¿verdad? Y necesidades básicas. Entonces, vemos que las madres de estas mujeres también migraron y las dejaron algunas en la adolescencia, en la etapa de adolescencia. Algunas estaban pequeñitas cuando hubo un caso que ella tenía 12 años y tenía 3 hermanitos menores, y ella queda responsable de sus hermanos menores. Entonces vemos cómo hay una ausencia, ¿verdad? Y hay un abandono hasta cierto punto de sus figuras paternas. Y del padre, pues, desapareció desde el momento
desde
de gestación.
El inicio. Así es.
Y eso vemos que se repite, ¿verdad? En Nicaragua. Es un tema que se repite y que hay que poner atención también para este tema de la educación de nuevas masculinidades, ¿verdad? Cómo vamos educando a aquellos hombres a ser responsables también.
Exactamente.
¿Verdad?
Normita, sí quisiera ahondar un poco en En estas etapas, vos dijiste movimientos migratorios, ¿verdad? Sí. Que ellos han, eventos migratorios que ellos han vivido. ¿Cuáles fueron como esos tipos de violencias que ellos expresan que han sido como el motivo? Le voy a llamar huida de su país, porque realmente no ha sido una migración meramente voluntaria, que yo me voy porque quiero ir a trabajar, porque ya llevo un proceso migratorio bien establecido y eso, sino que han tenido que huir para salvaguardar su vida en alguno de los casos.
Sí, también unido a lo que te comentaba, ¿verdad? Todo este tema de ausencia de derechos fundamentales, de la ausencia de sus padres, también tenemos todo este tema de la violencia. De las nueve historias, cuatro de las mujeres expresaron durante su narrativa que fueron víctimas de abuso sexual. Entonces eso ya marca también, ¿verdad?, otra manera de vivir su experiencia. Y luego también estas mujeres, luego que ya empiezan a vincularse a un hombre, establecer una relación, una pareja, algunas de ellas empiezan a generar relaciones pues conflictivas y violentas. Entonces, algunas de las mujeres que entrevistamos, hay algunas que dicen que tuvieron que salir del país porque ya no soportaban ese nivel de violencia en sus parejas, ¿verdad? Fue una huida, como bien lo expresas vos, ¿verdad? No vieron otra salida, tanto porque el hombre actuaba de esta forma violenta, pero también porque había otras necesidades también que sufragar, ¿verdad? Por parte para sus hijos. Y entonces vemos que en las historias se repite que ellas van huyendo de la violencia, pues, que viven en sus hogares, con sus parejas, pero en otros países encuentran también esa violencia, porque los países donde viajan son estos de la región, ¿verdad? Esa también es una característica de esta migración que pudimos documentar, ¿verdad? Que son migrantes regionales que viajan a Costa Rica, que viajan a El Salvador o viajan a Guatemala. Recordemos que en Chinandega hay mucha migración, sobre todo hacia El Salvador y Guatemala, ¿verdad?
Principalmente.
Sí, entonces tuvimos estos casos, pues, ¿verdad?, en estas historias. Entonces son países que vemos que en la región del Triángulo Norte, pues El Salvador y Guatemala son dos países que donde hay y existe mucha violencia, ¿verdad? Y entonces esta violencia la viven las mujeres. Entonces tenemos estos casos en que ellas huyen, ¿verdad?, por estos hechos violentos, pero allá también encuentran esa violencia. Y empieza una violencia también por el estigma que hay, primero, de la mujer, ¿verdad?, migrante, que muchos piensan en otros países que una mujer que va sola y va a migrar va a vender a su cuerpo. Entonces, ese ya es un estigma con el que tienen que cargar las mujeres, ¿verdad? Y luego también todo el tema de xenofobia también que existe en estos países.
La violencia de género, Normita, que está... Ajá.
Eso es fuerte.
Fuertísimo en estos países de destino.
Entonces, fíjate que, bueno, hay uno de los casos que relata también, ella viajó hacia Guatemala, hacia la frontera de Guatemala y después cruzó hacia México, pero el sur de México. Y vive una violencia extrema por todo el tema de machismo. Pero es un machismo que sobrepasa, de verdad, dice ella misma, cuenta en su historia. Yo esto solo lo había visto en las novelas, dice ella, en las novelas mexicanas, ¿verdad? Que muestran de verdad esa situación de los hombres que golpean a sus mujeres, que no las dejan salir. Pero esa misma situación vivió ella. Entonces ella relata cómo también encontró esa violencia en este país al que fue a trabajar, donde pues se enamoró de esa pareja, pero tuvo que también huir de esa relación y retornar pues a Nicaragua.
Normita, ante este contexto que ellas te cuentan de violencia, como bien dice la investigación titulada Reconfiguración, explicanos o comentanos cuáles son las estrategias que ya utilizaron y que siguen utilizando estas mujeres para enfrentar los contextos de vulnerabilidad. Y de esta manera, una palabra que me quedó y que yo sé que lo hacen porque algunas la conozco, ¿cómo ellas han logrado resistir?
Así es, esto es importante señalarlo porque es lo que también las mantiene, ¿verdad? Primero decir que es importante cómo generar esas redes de apoyo tanto en conocidos, en amigos, en gente que puede brindar y tender una mano, ¿verdad? Así, y ahí también las instituciones juegan un papel importante porque hay muchas mujeres que hicieron redes de apoyo con otros grupos en los países, ¿verdad? Otros grupos que defienden sus derechos. Entonces, hay un caso de una mujer que en El Salvador se organizó en un grupo de mujeres. Y dice ella, y yo allí empecé a ver que yo valía, ¿verdad? Y que podía defender mis derechos. Ella denunció a su pareja que la golpeó, estando en El Salvador, y vio que las autoridades respondieron. Entonces eso es importante, ¿verdad? Porque dice ella, cuando me golpeó el hombre, yo lo denuncié. Entonces la jueza dijo, si te vuelve a tocar, lo vamos a meter preso. Entonces ya el hombre estaba con ese temor, ¿verdad? Entonces dijo, y ella se sentía también con esa capacidad de denunciar y protegida. Entonces dijo, no, si me vuelve a tocar este hombre, pues va preso. Entonces esa posibilidad, ¿verdad?, de que las instituciones buscar aquellas instituciones, aquellas organizaciones que permiten recobrar ese valor que tiene pues el ser humano, la mujer, ¿verdad?
Yo aquí, Normita, quisiera ahondar un poco también en lo que siempre hacemos hincapié desde el SJM, y es que si vamos a migrar, lo hagamos de una manera documentada, y si no lo podemos hacer documentado, pues informémonos cuáles son las organizaciones e instituciones que están en nuestro país de tránsito y en nuestro país de destino y que pueden ayudar a defender nuestros derechos humanos, sobre todo, porque muchas veces no se trata de cualquier derecho, pues, ¿verdad?, que porque me golpearon, a como la experiencia, ¿verdad?, de esta mujer. Y ya fui a una institución del Estado de ese país y ya no. Hay otros derechos que se vulneran en nuestro tránsito y en nuestro destino y que son derechos inalienables con los cuales también debemos de contar durante nuestro viaje.
Y esto es importante porque a veces por miedo que estamos indocumentados, indocumentadas, pensamos, ay, mis derechos no valen.
Así es.
Y el derecho a la vida es un derecho fundamental que vale. Tengamos
aquí
no tengas,
donde vayas.
Claro, entonces eso, ¿verdad? El poder denunciar que te están violentando, eso es importante en otro país y que protegen tu vida, ¿verdad? Muchas veces hasta mejor que en el
país. Que en el país de origen.
Entonces eso, pues, ¿verdad? Tenerlo claro y que tus derechos te acompañan a donde sea, ¿verdad? Y que pues también uno hay que respetar las leyes de los otros países.
También, ¿verdad?, tenemos también deberes cuando vamos a otro país.
Eso es importante señalarlo.
Así, Normita, leyendo yo un poco tu investigación, también logré encontrar que otro elemento configurador de las identidades de las mujeres ha sido la experiencia de fe y su participación en algunos grupos religiosos, tanto en los países a los que llegan como en sus propios países de origen. ¿Cómo lo explican ellas? ¿Cómo lo contaron? ¿De qué manera esto le ha ayudado pues a esta reconfiguración y a resistir?
Ese es un elemento importante también en la vida del ser humano, creo yo, y en estas mujeres se ve especialmente, ¿verdad? Cómo también ellas el poder sentir que Dios acompaña, esa fuerza de Dios, ¿verdad? Esa fuerza divina, que Dios acompaña sus vidas, que Dios no las desampara, que Dios al contrario quiere que vivan felices y que tengan también esa vida en abundancia, ¿verdad? Todo este tema religioso sobresale en sus historias, cómo van tomando fuerza a partir del hecho de la fe. Cómo este hecho de creer en alguien superior a ella la va fortaleciendo y la va dignificando. Porque la experiencia de fe de ellas es muy, muy bonita e importante en estas mujeres que relatan esto, ¿verdad? Cómo es una experiencia que no las pone sumisa ante la relación de dominación que viven por parte del hombre, sino que al contrario, las libera. Es una fe que las invita a eso, a sentirse mujeres, hijas de Dios, ¿verdad? El sentirse valoradas porque Dios las valora. Entonces eso es importante. Hay una de las historias que va relatando muy bonito ese proceso, cómo su grupo de fe le ayudó a poder retomar ese valor y decir, no, yo valgo, Dios me ama, yo valgo y no tengo por qué estar aguantando esta situación de violencia, de calamidad que vivía con el hombre. Y otras también encontraron en estos grupos de apoyo, estas redes, ¿verdad? En estos grupos de fe, en las iglesias, pudieron encontrar esa acogida que a veces ese sentirse hermana en otro país. Eso es importante porque ya no se sentían la extranjera, la nica, sino que al contrario sentían esa solidaridad de sus hermanos en Cristo, ¿verdad? En la fe. Entonces eso es bien bonito e interesante. Y luego también otro elemento que quería resaltar es las amistades entre mujeres que muchas autoras, ¿verdad?, han escrito y han hecho énfasis en eso, cómo la ayuda de otras mujeres fue fundamental y el testimonio de otras mujeres fue fundamental para salir de esos círculos de violencia y poder tomar la decisión de abandonar a ese hombre que la golpeaba, que ejercía violencia también sobre ellas. Fue importante.
Gracias, Normita, por este compartir de los resultados de la investigación. Nos vamos a ir a nuestra última pausa musical con esta canción de Lizaida y Elliot, quienes cantan Mujer de Valor, una canción para decirles también desde el SJM a todas las mujeres migrantes que admiramos su fuerza, su valentía y sobre todo esa voluntad de querer cambiar, de querer sobrevivir y poder resistir también ante las diferentes situaciones que nos llevan a vivir el contexto migratorio. Les dejamos entonces con Mujer de Valor.
Visto las veces que he llorado y las noches que no he podido dormir, las veces que me he quedado sola y parece que aumenta mi
Ponete alerta con quién hablas o en quién depositas tu confianza. Tu novio, novia, amigo, amiga o algún familiar también puede ser un tratante de personas.
Desconfía cuando te ofrezcan trabajo fuera de tu comunidad o país. Sacarte gratis tus documentos de identidad para el viaje.
Te ofrezcan grandes salarios, ropa o joyas por un trabajo que no conoces. Y no olvides decirle a tu familia con quién y el lugar para dónde vas.
Si sospechas de una persona, denúncialo llamando a la línea 133.
Para más información, búscanos en Facebook como Informarte en Movimiento.
El mundo no es lo que veía.
Hemos llegado a la última parte de La Mochila Viajera, conversando con Norma Hernández, investigadora del SJM, quien nos está contando acerca de una investigación que realizamos en el año 2017 y que duró 7 meses, acerca de la reconfiguración de identidades de mujeres migrantes retornadas víctimas de violencia. Normita, ya para terminar, yo quisiera que nos digas, ¿cuáles son esas 3 etapas de acompañamiento que vos, desde la experiencia de esta investigación, del proceso, de lo que te dijeron las mujeres y todo esto, ¿verdad?, que vos lograste identificar, propones para que nosotros, desde nuestra labor, y no solo como SJM, sino de diferentes organizaciones e instituciones que trabajan, que defienden y promueven los derechos de las mujeres, podamos acompañarles desde nuestras diferentes labores?
Así es, decir que esta investigación al final arrojó eso, ¿verdad? Como un proceso, generar un proceso de acompañamiento desde las distintas organizaciones, desde el Servicio Jesuita para Migrantes, y poder incidir en todo el autoconocimiento, toda esa autopercepción de las mujeres hacia ellas, ¿verdad? De una forma que sea valorada. Entonces, el primer momento creo yo que, y la investigación lo dice, y las mismas mujeres lo expresaron, ¿verdad? El momento de acogida. Cómo esto es importante tanto en los países receptores como cuando ellas llegan de nuevo, vuelven a su país, ¿verdad? Acá en Nicaragua. Y eso es importante porque muchos y muchas piensan, tienen como esa visión de decir, ay, viene, y ellas mismas lo expresaban así, viene la con un montón de reales, viene esta mujer y trae a saber cuánto, ¿verdad? Solo piensan en el tema económico, ese estigma, ¿verdad?, de la migrante como la millonaria, la rica. Entonces, y ver que muchas sufren esta situación porque se retornan a sus países con muchas limitaciones económicas, porque han vivido también todos estos conflictos personales y familiares. Entonces eso es importante, el poder acoger durante el retorno, el sin sentirse juzgadas, sentir que alguien las espera, ¿verdad? Y las acoge y les da esa voz para expresar todo lo vivido, que es otra etapa, ¿verdad? Todo el tema de apoyo, cómo ellas van pudiendo rearmar y reescribir eso que vivieron, porque a veces son historias muy duras y muy fuertes que quedan allí solo para ellas. Entonces, cómo con otras mujeres poder ir expresando, con otras mujeres o con otras personas, ¿verdad? Poder ir expresando esto que vivieron y poder sentirse solidarias, decir, ¿verdad? No solo yo lo viví, porque hay mujeres que viven abuso durante sus travesías, durante todo el recorrido migratorio. No todas, ¿verdad? Pero el poder escuchar a otras que tienen esas mismas experiencias también a ellas les ayuda. Y luego también todo el tema de acompañamiento, ¿verdad? Poder decir, no solo un acompañamiento de escucha, sino que a nivel más terapéutico, más especializado, que pueda también llegar a la vida de estas mujeres y hacerlas de nuevo, el poder lograr esa revalorización que tienen, ¿verdad? Como seres humanos y como mujeres.
Entonces. Y que también, Normita, yo aquí creo que hay una etapa también en la que efectivamente, como vos decís, hablarlo, expresarlo, compartirlo con otras mujeres que han vivido similitudes, también ayuda a sanar.
Así es, eso es el punto, ¿verdad? Cómo esto no se queda ahí solo para ellas y les sigue generando malestar interno, sino que al contrario, eso expresado también ayuda a otras, pero también ayuda a que ellas puedan expresar, sacar eso que han vivido para poder sanarlo.
Así es, Normita. Y bueno, ya para terminar, porque estamos al tiempo final de La Mochila Viajera, quisiera que le des un mensaje a todas estas mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y también para aquellas mujeres que están pensando esta decisión de irse de Nicaragua o de otro país.
Yo creo que las mismas mujeres expresan cómo esto de compartir y que alguien se preocupe por ellas es importante. Se preocupe en el sentido de se interese, ¿verdad? Entonces, cómo también esto que hemos reflexionado, que hemos construido con ellas, se convierte en voz para invitar a otras mujeres a que expresen estas experiencias, porque a veces hablar sobre la violencia no es fácil. La violencia que uno sufre, ¿verdad? Como persona, como mujer más, porque tendemos la sociedad a echarle la culpa a la misma mujer por la violencia que está sufriendo, ¿verdad? Entonces, el poder invitar a poder seguir expresando y seguir alzando la voz para que no se repitan estas situaciones de violencia que se dan en y que se siguen dando. Si no detenemos esta situación, ¿verdad?
Gracias, Normita, por habernos acompañado el día de hoy en La Mochila Viajera, por dedicar un tiempo para compartir esta experiencia de la investigación, estos resultados. Desde el SJM te deseamos mucho éxito también, ya que Gracias. Vas a ir a España a presentar los resultados de esta investigación y que de cierta manera también es un poco para promover y para hacer incidencia acerca de la realidad de mujeres migrantes nicaragüenses. Que te vaya bonito, gracias. Que todo te salga muy bien y gracias nuevamente por habernos acompañado. Recuerden, estimados oyentes, todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, sintonizar los 102.3 de Radio Universidad, 102.5 de Radio Veritas en Chinandega y 103.5 de Radio Romance por allá en Jinotepe. Estuvo con ustedes en controles Don Oscar, quienes habló Maritza Vanegas Pavón, y agradeciéndoles siempre su fiel sintonía todos los jueves de 10 a 11 de la mañana. Recuerden también cualquier información buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook Servicio Jesuita Migrantes Nicaragua, en Twitter @SJM y nuestra página web sjm.uca.edu.ni. Nos escuchamos entonces el próximo jueves.
Esos amaneceres bellos de Somoto.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tienes problema en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
Fui de Managua hasta Tijuana.
La mochila viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios.
Entrevistas.
Información.
Noticia y mucho más.
La mochila viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero.